felicitar a toda la banda de los baloneros de 1906 y les mando un saludo a su amigo Raúl Rangel, al canal de los chivarmanos. Cuídense mucho.
A los baloneros 1906 les habla su amigo el Nene, les mando un fuerte abrazo.
Una, dos, tres.
¡Una, dos, tres! ¡Chiva, chiva, la, la, la!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de los baloneros 1906, el canal de los chivarmanos? Los saludamos con mucho gusto este día lunes 8 de abril. Chivas consigue una importante victoria. Bueno, aquí ya llegó de recién peinada, recién bañada nuestra amiga Ashley. Saliendo esa regadera. Hola, hola. Justo a tiempo. Gusto saludarte, Ashley. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Pues ganamos, es lo importante, ¿no? Ya hablaremos más a detalle de lo que pasó en el Estadio Akron. También saludando hasta Puebla, la tierra del camote y su mole, al buen Manu Atié.
Tavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Ashley, primera vez compartiendo micrófonos. Alex Salar, como siempre, un gusto. Pues sí, se ganó y nada más, ¿no? Ya estaremos hablando más a detalle del partido. Una noche que pintaba redonda, pero que terminamos sufriendo mucho más de lo que pensábamos. Pero bueno, al final de cuentas, los tres puntos se quedaron en casa.
Y también saludar hasta Guadalajara, Jalisco, al buen Alejandro Salas. ¿Cómo estás, Alex?
¿Qué tal? Buenas noches, Tavo. Buenas noches, Ashley. Como siempre, un gusto. Y Manu, como pues un gusto otra vez verte por acá. Creo que Ashley, por poco, y la agarramos así.
Sí, güey.
Pero bueno,
hasta le asustaste.
Mira, ya hasta le asusté. Hasta yo creo que me vio y hizo ¿qué? Pero bueno, un gusto estar otra vez con ustedes. Estoy divirtiéndome aquí con estas herramientas de Snapchat, pero bueno, un gusto. Hay que platicar del partido Chivas Puebla, a ver que es una victoria, pero sí hay algunas cosas que comentar, sobre todo al finalizar el partido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros seguidores. Gracias por compartir, suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Y no esté copiando a Jesús Bernal.
Bueno, también aquí es saludar a nuestros patrocinadores, a Servicios Ferreteros G&G, la mejor tienda de servicios de ferretería en Zapopan, y a nuestros amigos del Buen Fer, protectores personalizados. Gracias a todos ellos, y también invitar a la gente que nos ve en vivo en repetición, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en X, en Instagram, en TikTok, Spotify, Twitch, Facebook, como Los Baloneros 1906. Pues bueno, aprovechando que fuiste al estadio, Ashley, platícame cómo estuvo el ambiente previo al partido, cuáles eran las expectativas de la gente, de la afición.
Fíjate que yo pensé que no iba a haber tanta afición, porque a veces en cuanto ponen los boletos se acaban, y hoy sí duraron algunos días en plataforma los boletos. Y yo sí pensé que no se iba a llenar el estadio, se llenó, sí se llenó. Creo que había muchísimos, muchísimos aficionados, o sea, de verdad no, desde temprano. Yo llegué a las 4 de la tarde y desde las 4 de la tarde ya estaba casi el estacionamiento lleno. Y pues nada, creo que todos estaban muy emocionados porque y con mucha seguridad de que iban a ganarle al Puebla. O sea, yo con los que estuve platicando brevemente, todos decían, no, es que hoy se gana. Y en vivos antes que había hecho yo en Instagram, habían dicho de que siempre se ganaba, o sea, 3-1 o 3-0, hasta llegó a haber hasta un 5-0, ¿no? Pero, o sea, de tan confiados que estaban las aficiones, pero pues bueno.
Y bueno, Alejandro Salas, creo que lo habíamos dicho en la playa, ¿no? O sea, Puebla venía a ser el equipo, el peor equipo del torneo, último lugar general, pero también la peor defensiva, y creo que por eso visualizábamos una victoria de Chivas de local, no tanto por el torneo, porque creo que a pesar de la victoria contra Monterrey y contra Puebla, todavía sigo teniendo dudas en el funcionamiento del equipo. Pablo, hablaremos más a detalle de esto, pero tú, previo al partido, viendo la alineación, ¿viste alguna sorpresa en este once inicial? ¿Te gustó lo que mandó Fernando Gago al arranque del partido?
Pues solo un poco, lo de Chicharo, pues ya lo habían muchos influencers y mucha gente pues que hace pues hace contenido de Chivas. Ya había puesto a Chicharito Hernández, que a veces por una cuestión mercadológica, porque gracias a él se vendieron semestralmente
todos los chavos, se acabaron
Sí, exactamente, todo lo que tenía para Chivabono se vendió, se terminó de vender gracias a Chicharito. Un poco sorprendido con Castillo, aunque yo creo que entre Sepúlveda y el joven, el Nobel, este Tiloncito, pues yo creo que Castillo era la opción que se tenía pensada para esta temporada, y por fin pues se le ve en un partido fuera de los amistosos y de algunos juegos por ahí de...
El Forge.
De los pocos que tuvimos en CONCACAF, pero me gustó la alineación. Bueno, para este tipo de juegos sí está bien que Eric Gutiérrez esté jugando ahí como 5, creo que no tuvo mayor problema, aunque algunos detallitos sí, creo que también lo remarcó el buen Gago a la hora de Fernando Gago, el director técnico de Chivas, al final de su conferencia de prensa, pero al final creo que estuvo bien la alineación, un gusto, bueno, de inicio, ya después hablemos de los cambios.
Por ejemplo, para ti, Manu, el no ver de titular al Pocho Guzmán, que es el goleador del torneo, el no ver a Ricardo Marín, que lo hizo bien contra Monterrey, ¿no te sorprendió en esta alineación contra el Puebla?
Me sorprendió lo de Ricardo Marín, yo sí pensé que iba a ser titular, lo del Pocho Guzmán creo que no le sorprende a mucha gente, porque hace mucho tiempo que dejó de jugar bien Víctor Guzmán. Creo que el último partido fue contra Pumas, ¿no? Justamente que
sí. Hizo
un gol. Contra Mazatlán había hecho 2 goles más también. Pero más allá de los goles, Víctor Guzmán dejó de pesar en el terreno de juego. Dejó de tomar la pelota en el medio campo. Bastante perdido. El partido pasado en Monterrey, pelota que tocaba, pelota que se la quitaban de todas. Y creo que Gago se dio cuenta de eso, se dio cuenta que es un jugador o que anda muy bien o que anda muy mal. Ese es el problema del Pocho Guzmán, no tiene estos altibajos muy 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 marcados, y cuesta muchísimo trabajo recuperarlo, muchísimo tiempo además, y yo no sé, o sea, me sigue pareciendo un buen jugador, pero sí me llama la atención que tenga estos altibajos tan marcados.
Pues que Ashley, que es paisana de Pocho, que son de Tonalá ambos, que nos platique qué pasa por allá, come muchos chetos con chile, o qué pasa con Víctor Guzmán.
No sé qué esté pasando. Yo ya te lo había dicho, yo también se me hizo muy buena opción que no lo metieran ahorita en este partido, o sea, como titular. Ya vimos, después entró como cambio, pero yo sí no sé, no le veo mucho al Pocho ahorita. De hecho, como decía Manu, o sea, está muy distraído, no trae la mente en el juego, juega para él ahorita, últimamente, en los últimos juegos, pues, y sí, yo no lo metería todavía.
Habíamos visto algo en Instagram, ¿no, Alex Salas, del Pocho Guzmán? No sé si sea un tema familiar, porque incluso hasta en el semblante, o sea, yo no soy psicólogo, no estoy en psicología, pero o sea, cuando entró de cambio, le vi el semblante y lo veía como que distraído, desencajado. Entonces, bueno, al final de cuentas, los jugadores son humanos, seres humanos, tienen sentimientos, emociones. Pero también, o sea, si no está ni para entrar de cambio, pues ahí Gao tiene que dejarlo en la banca y hasta que él se recupere emocionalmente, pues darle minutos. Pero tú, ¿cómo ves esta situación de Pocho Guzmán?
Híjole, a mí, o sea, yo ya metiéndome en cuestiones... No me gusta pues meterme tanto en cuestiones personales, porque a veces sí uno como aficionado pues se va de largo y se mete a veces en la vida personal. Digo, no que sea el caso de todos, algunos, pero yo creo que si es un problema personal, pues ya tiene tiempo, porque sí le hemos visto destellos, ya hemos platicado de que él a veces pases entre líneas, buenos centros cruzados, participando al principio, antes, hasta el partido de Pumas, yo creo que llevaba una temporada pues buena a secas, con sus detalles, pero sí ya tenemos un par de semestres, el pasado y lo que va de casi completo, en el que lo hemos visto así pues de intermitente, y le exigimos porque precisamente es un jugador con mucha calidad. Yo creo que él podría fácilmente hacer junto con Guti, yo creo, esa dupla de volantes que fueron campeones hace algunos años con Tuzos, pero desgraciadamente pues algo pasa, y si no son los entrenamientos, y es algo está viendo ya Gago que lo mete como de cambio de refresco ya, y lo está relegando de jugar en los partidos.
Y otro jugador relegado, Manu, el tema de JJ Macías, otro malestar estomacal. O sea, ya en Chivas llevan 5 que se enfermaron del estómago ese torneo,
¿Pues qué andan comiendo?
¿Tortas ahogadas o qué será?
¿Pero cómo?
Tejuinos de ahí de la calle, con la señora que no se lava las manos, no sé.
Porque le pasó eso a Chicharito la jornada pasada, ¿no? Le pasó
a Yael Padilla.
Pasó a Padilla, ahora le pasa.
Pavel Pérez.
Ah, Pavel Pérez también.
A Mozo, perdón.
No tienen un chef eficiente, no hay quien en la comida, no entiendo nada. ¿Por qué pasan estas cosas?
Hay que mandar a Ashley a que les cocine.
Se ponen más malos, yo creo.
Mejor así déjalo.
Sí, mejor así.
Oye, pero Ashley, algo que pasó muy emocionante en este partido, y hablando de lo que fue el primer tiempo, pues el primer gol de Chicharito, ¿no? O sea, platícanos tú desde el estadio, en la tribuna. ¿Cómo fue ese momento? O sea, yo desde mi casa, viéndolo grabado el partido, o sea, me emocioné y todo. O sea, ahora tú, estando ahí, pues, ¿cómo fue?
Fíjate que a mí no me había tocado ver un gol del Chicharito, sí me había tocado verlo jugar, obviamente. Pero, o sea, ver el gol en vivo es mucho, mucho, mucho diferente, o sea, súper diferente. Todos estaban súper emocionados. De mi lado derecho tenía a Frankie y de mi lado izquierdo había otro amigo, pero entre así los que estaban a mi lado se empezaron a abrazar, a gritar de emoción. Todo el estadio lo festejó. Muchos, aunque está prohibido, llegaron hasta aventar la cerveza de la emoción. El Chicharito se fue a festejar con todos, y después con la afición se acerca del lado de las bancas, y también, o sea, en signo de agradecimiento les hace así, o sea, todo fue como de cuento de hadas, casi, casi.
Alejandro Salas, pero no era válido el gol, fue fuera de lugar, clarísimo.
Ah, cómo le buscaron con esos pinches
de flores. Ese ruso Samogilne ya me tiene podrido, ya.
Definitivamente, es que...
O sea, ¿por qué tanto ardor? ¿Por qué les arde tanto que regrese Chivas?
No sé, es que yo creo que el ruso le ha de doler, bueno, aparte de que fue contra uno de los equipos con los que jugó, pues yo creo que también le duele, pues, no sé, todo el dinero, todo lo que representa Chivas. Mira, esto es lo que representa Chivas. Yo creo que le arde un poquito esa cuestión, y pues él cree que le buscaron, pues, hasta el mismo cantante, ¿no? Le dicen al árbitro que se esperaron. No sé qué tanto pues cueste la tecnología, por ejemplo, que vimos el fin de semana en la Copa del Rey, en segundos se sacan precisamente esos vectores y hasta con imagen. Creo que la Premier también lo tienen, pero híjole, es increíble que parece una pinche computadora de esas Windows 95 que tarda como 5 minutos en cargar, no sé. Pero bueno, eso es lo que se tiene ahora, y es carísimo el VAR y los vectores, pero es un gol legítimo, por más que le guste.
¿Cómo sentiste el gol de Chicharito, Manu? ¿Qué emociones te provocó?
No, bueno, grité como loco, incluso no están ustedes para saberlo, pero al otro día en el condominio donde vivo me llegó una pequeña multa por alterar el orden de convivencia, no sé qué. Pero, o sea, yo lo que hice fue gritar gol y brincar, pero bueno, como vivo en un piso de arriba, pues fregué al vecino de abajo, y fue el que se quejó. Entonces, bueno, se la tengo guardada, ya me la regresaré en algún momento. Pero pero era un gol que se esperaba, ¿no? Era un gol bastante esperado por la afición. Además, Javier lo define perfectamente bien, la para con la derecha, define con la izquierda contra la salida del arquero, y vean quién es el que le da el pase y desde qué zona, Roberto Alvarado, vean dónde recibe.
Pero ya no le vamos a decir el piojo, no sé, el piojo, el piojo Alvarado, el como piojo, el bofo.
El piojo Alvarado, vean dónde recibe la pelota, ahí, jugando de enganche, jugando de 10, atrás de los delanteros, yo sigo insistiendo que ahí es donde rinde mejor. Le pone un bombón a Chicharito Hernández, que define muy bien. Vieron un gol completamente esperado. Yo sí me emocioné mucho, se me enchinó el cuerpo. En la repetición ya escuché cómo explotó todo el estadio. Pues ojalá sea el primero de muchos, ¿no? Porque Javier, obviamente ya no es el mismo de antes, pero sigue teniendo eso que nunca se pierde y que él siempre lo ha tenido, que es la viveza para el desmarque, saber dónde le puede llegar la pelota, anticipar al defensa.
Ese olfato
goleador nunca se le va a quitar.
Bueno, ahorita obviamente por la emoción del gol de Chicharito, antes ahora pues no mencionamos la falla que tuvo Kay Cabo arrancando el partido, precisamente con una gran asistencia de Chicharito.
Lo ve muy bien, ¿eh?
¿Qué me dices, Alejandro Salas, de esta jugada que empieza ahí José Castillo en el carril lateral izquierdo?
No, pues una jugada que Chicharo se mueve muy bien al espacio, le toca a Cowell, y Cowell hace, yo creo que un control correcto, pero le hace falta bien definir su disparo.
Le hace falta ver más box.
Es que el portero lo que hizo bien, pues pensando que le podía disparar a su mano izquierda, fue dejar las piernas y adelantarse. Ahí creo que le ganó un tiempo a Cowell, y Cowell a veces viendo otras tomas parece como...
O sea, lo estás defendiendo.
No es defenderlo. No es defenderlo. O sea, sigue.
Yo pregunto.
Sigue fallando los manos a manos. Es un jugador de 20 años que está... Bueno, yo creo que si le preguntas eso a Gago, que si lo estaba defendiendo... A ver. Se está adaptando a un nuevo fútbol. Viene del MLS, tiene 20 años, tiene muchas cosas que aprender. Igual Mateo, ¿no? Igual Mateo, por ejemplo, cuando atacan es lo mismo que cuando defienden.
Pero Gago tiene que tener mucho cuidado con sus palabras, porque cuando me tocó ir a Canadá a cubrir a Chivas, él dijo en la conferencia de prensa que Cowell sí es delantero. Él lo dijo con su propia voz, que él en San José llegó a jugar de delantero.
Pero como de segundo 9, ¿no?
Sí, sí.
¿No o sea que Cowell se tarda un poquito en definir? Creo que se tarda en sacar el disparo y ya tiene al arquero encima. Yo creo que si hubiera disparado antes, sí tenía más ángulo para buscar alguno de los dos postes.
A ver qué nos platica la vaquerita Cowell, Ashley. Ahora ni la tejana te pusiste, ya no lo quieres, ¿o qué?
Sí lo quiero, pero se me fue el gol bien. No, esa fue una de las jugadas que creo que también...
Póntela Ashley. Tú no te avergüences. Arriba Cowell, ¿cómo no?
¿Eh? Anda con todo con los filtros, Alex Alan.
Ya sé.
Para que vean que aquí también nos divertimos con los filtros.
Sí, aquí hay producción y todo.
Ahí tenemos producción. Esa jugada se la abuchearon muchísimo a Cowell. O sea, porque pues prácticamente, o sea, la tenía para el gol y se la dio a las manos al portero. Y sí lo abucharon, o sea, ahora sí voy a decir las cosas como son, sí lo abucharon, sí fue como... Vos la tenías ahí, no lo hiciste, no lograste dar, o sea, por completada al gol, pero yo también he visto que no se le ve seguridad al tirar. No sé si lo han notado ustedes, o sea, como que ya cuando tiene el balón y es para él el tirar al gol, se pone muy nervioso y termina siendo un desastre. Entonces, creo que le falta un poquito de seguridad a él en el caso de si se puede, no pasa nada, o sea, si no lo logras, pues sigue intentando, pero que siga intentando, porque si te fijas, o sea, ya después ya no siguió con lo mismo, ya se echó para atrás y ya más bien hicieron los demás.
Pero aparte, Alejandro, sales el tema de las estadísticas, que a uno les gustan, a otros no. Pues de los jugadores que tienen más del 50% de minutos disputados este torneo, Kay Cowell es el que tiene el peor porcentaje de pases acertados.
Sí, bueno, es que, ¿cómo decir? Es un parámetro, las estadísticas no mienten.
Saludos para Nene hasta Monterrey.
Demuestran muchas cosas, y como te digo, son parámetros, no son la Biblia para mí, o sea, también yo para mí no soy tan...
No, son una herramienta, una ayuda.
Una herramienta y una referencia, pero pero sí, por ejemplo, Cowell, desgraciadamente, las cosas, por ejemplo, yo con quien luego que le vi el primer pique, lo quise comparar con el Tobillos de Cristal, pero gran jugador también en su tiempo, la Pinita Arellano, pero la Pinita tenía mucho mejor definición. De hecho, él siempre definía como de cuchareando el balón, y era muy rápido y tenía el balón muy pegado a los pies, cosa que a Cowell le hace falta un poquito más. Yo creo que si tuviera un poquito más de control de su velocidad, su control de balón en velocidad, podría tener mayor visibilidad.
Estaría en Europa, güey.
Para ver dónde se tira el portero y dispararle, porque ahí si le hubiera disparado tantito, nomás cucharear arriba, aunque hubiera levantado el pie, no hubiera alcanzado el balón, y yo creo que de los dos goles que tiene en liga, porque no contamos tampoco, aunque son estadísticas, pero no contamos los dos que le metió un equipo amateur de Canadá, pues lleva 4 goles, ¿no? 3.5 goles, podríamos decir, porque el del disparo contra Monterrey, pues fue Kate, y el que lo metió fue Moreno, pero yo creo que hay que darle algo de tiempo, y también Cowell para las estadísticas, mira, es el que más recibe de estos. Esta es la parte de Cowell que me gustaría mucho tener.
Pero a ver, Manu, a mí me vendieron que Fernando Gago es un técnico que apuesta mucho por los jóvenes, en la cantera, que en Racing debutó 17 jugadores. ¿Dónde es Organista? ¿Dónde está Brígido? ¿Dónde está Yael?
¿Pero a quién sacas?
¿A Cowell?
Pues no hay que darle chance, ya no te entendí.
No, el que dice que darle chance es Alejandro Salas, digo que hay que darle chance a la cantera.
Bueno, yo creo que le ha dado chance a la cantera, ¿no? Ha metido a Leo Sepúlveda, ha metido a Mateo, ha metido a Yael Padilla. Padilla creo que sí, ha tenido pocos minutos cada vez que
Brígido está más cepillado que los sí. Caballos de Antonio Aguilar.
Sí, 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 está bastante borrado. Lo de Organista, es que ya ni es tan chavo, ¿no? Tiene 23, 24 años.
Exacto.
Y no ha podido ni debutar en primera división, entonces...
Sí, fue a San Luis.
Con Bucetich.
Se fue a San Luis también.
No, pero con Chivas ya había debutado en primera, pero con Bucetich, pero ya después...
Pero ese torneo también con Gago, con San Luis, sí jugó un ratito. Pero bueno, es un cuate que ya no está tan chavo y bueno, no se ha consolidado en primera división. Lo de Mateo Chávez, me llegó un chisme, no sé si sea cierto, simplemente lo que me llegó... Se quedó dormido en una conferencia, en una charla técnica de Fernando Gago, y de ahí el entrenador...
Pues, que les haga más dinámicas, Gago, que no sea tan aburrida.
Así de divertidas han de haber estado, ¿no?
No, yo lo que escuché que llegó tarde a un entrenamiento, o algo así.
Por ahí.
Algo parecido, pues, va por ahí.
Y también ya él regresa así ya de andares.
¿A poco?
¿Qué tal? ¿Cómo están las muchachonas? Digo, perdón.
Pregúntale también a Ashley, ella siempre está en andares. ¿No has visto a este Yael por allá?
No, pero en la plaza, no lo...
¿Por eso?
No, no en toda su amplitud.
Ya.
La plaza, todo lo que te ofrece la plaza.
Porque te encontraste aquí en andares, Ashley, a Marín, ¿verdad? Ricardo Marín.
Más en las
tiendas. A Marín, Alexis Vega.
Salud.
En su tiempo, pues.
Perdónanos, Alexis Vega, te extrañamos. Jugadorazo. ¿Por qué sacar a Alex Salas? A ver. Manu, ¿no extrañas a Vega?
Yo no.
¿No? Aquí en el chat nadie lo extraña, no. ¿Tú, Ashley?
Si jugara así como está jugando el Toluca, pues sí, ¿no? Pero en Chivas no mostró nada, era un vale madres completamente.
Es que no lo entendían, pobrecito, no lo entendían. Ustedes eran muy... Él siempre dio lo máximo de él, muchachos.
Caray.
Mira, ahí están las palabras. Una cosa que sí me molesta muchísimo es que muchos medios y mucha gente ignorante que no sabe nada de fútbol dicen que me pesó la playera de Guadalajara y no fue así. Siempre di lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Fui el hombre más feliz en Chivas. Las personas que saben de fútbol saben de qué hablo. No, pues con todas esas pedas que se ponía, pues se ponía bien feliz, obviamente, pues...
Pues mira, es tanto que te gustan las estadísticas, Tavo, en Liguilla 0 goles, 0 asistencias, en Clásicos con el América 0 goles, 0 asistencias. Eso no es de saber o no saber de fútbol.
No, de acuerdísimo. Para mí, qué bueno que se fue, pero piensan que siempre Chivas da que hablar, ¿no? ¿Qué más mencionas, Alex? Hablas del primer tiempo, aspectos positivos, negativos del partido.
Bueno, pues simplemente yo creo que Chivas le costó un poquito, le costó unos 15, 20 minutos en el primer tiempo de tratar de acoplarse y de buscar precisamente eso que dices, esa profundidad, sobre todo en llegadas, porque en momentos Puebla tenía aparentemente controlado defensivamente el partido, además de que sí, Kate Cowell parecía un jugador menos, porque en lugar de desmarcarse se marcaba en ocasiones. Algunas conexiones que vi con que a veces bajaba ese 4-1-4-1, que Beltrán estaba como interior, a veces bajaba un poco a ayudarle a Guti y se perdían algunos balones, y yo creo que por eso a veces Guti retrasaba un poquito más sus los, como dicen, retrasaba los soldados un poquito hacia la defensa, y dejaban un poquito ese medio campo que nunca tomó Puebla para nada, con De Buen y este otro, no me acuerdo cuál era, el 8, creo, no recuerdo muy bien del Puebla.
González, el 6.
González,
¿no?
Perdón, Pablo, el 6, González. Pablo González. Entonces, era un partido demasiado sencillo y solamente necesitaba que se abriera el juego, y lo abrió Presidente más, el mejor jugador de Chivas los últimos, yo creo, año y medio, 3 torneos, 4 torneos, que es el Piojo Alvarado.
El Piojo. No se olvide, el Piojo Alvarado. Y luego ya para el segundo tiempo, pues ya cayeron más goles, tanto Chivas como Puebla, pero por ahí vi que te perdiste el segundo gol de Chivas, Ashley. ¿Qué pasó? ¿Por andar comiendo chetos con chile? Te perdiste el segundo gol.
Mira, le voy a echar la culpa al Frankie, porque él tuvo la culpa. Hicieron los cambios, justamente en ese momento hicieron los cambios. Entró Pavel Pérez y entró Ricardo Marín. Y pues se van al tiro de esquina, pero en lo que el Frankie se desconectó, yo le estaba diciendo los cambios y eso, y le estaba enseñando en la pantalla quiénes habían entrado por cambios, cuando de repente cae el gol. Y yo toda perdida y no lo vi, o sea, me perdí el segundo gol. Luego gritan que fue Ricardo Marín el que metió el gol en el estadio. Y yo así de, pero si acaba de entrar, o sea, yo me lo había perdido, y digo, pero acaba de entrar, o sea, ¿cómo ya hizo a una jugada? O sea, no tenía ni 2 minutos jugando. Y pues no, era el Guti, o sea, pero en el estadio ni siquiera lo corrigieron, ¿eh? No corrigieron que había sido el Guti quien había metido el gol.
Todos dijimos Marín.
Ajá, pero no lo corrigieron, pero sí fue gol del Guti, o sea, fue un gol de Guti.
¿Tú cómo viste el gol del Guti, Alejandro Salas? Aquí no está la jugada completa, pero este tiro libre se deriva precisamente a una presión alta que hace Chivas en campo contrario, donde Guti gana el duelo aéreo. Le hacen la falta al Piojo, ahí se viene este tiro libre. ¿Cómo lo viviste en el estadio, el segundo gol del Guti?
Pues la verdad, con mucha emoción. Ahí es la toma abierta que tomé con unos lentes con cámara. Disculpa ahí el movimiento.
Ya pareces detective, cabrón, con esos lentes con cámara.
Sí, ando tomando fotos. No te creo. Nomás ando tomando video, y pues...
Te va a mandar Andares, güey, con esos lentecitos.
Ahí ven, mira, 36,500 y fracción de personas.
Ah, ¿sí abrieron la parte alta del estadio?
Claro.
Es que dicen los del Atlas que contra equipos como el Puebla, pues no vale la pena abrir la parte alta.
¿Y qué tal su campañita nueva, ya la viste?
Ah, sí, que van a gritar puto todo el partido, el siguiente partido, para que el clásico se juegue a puerta cerrada, que no haya... Imagínate, ya tienen miedo. Tienen miedo.
Es que, ¿sabes qué? Ya se agotaron los boletos casi.
Y la mayoría van a ser de Chivas, obviamente.
Obviamente, porque...
Les vamos a llenar su...
Para que pudiéramos comprar los demás aficionados.
No, es que aparte, por lo mismo de que hubo mucha venta de chivabonos, hay mucha gente en Guadalajara que no ha podido ir a ver a Chicharito al Estadio Akron. Entonces, esta vez que va a ir al Estadio Jalisco, pues es una gran oportunidad. Y obviamente, pues uno que vio el Chicharito en el Jalisco. ¿Sí? Que por cierto, creo que la última vez que Chicharito jugó un clásico tapatío, Chivas ganó 4-1. Entonces, quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita su movimiento. Pero está el gol del Guti, Manu, ¿cómo viste el cabezazo?
Qué gran centro, ¿no? De ¿quién fue? ¿Fue Beltrán?
El Nene, ajá.
Sí, gran centro el Nene al segundo poste, y qué bien anticipa el Guti, ¿no? Tirándose de palomita.
Jugada trabajada, ¿eh?
Sí, sobre todo en el movimiento ahí de Eric Gutiérrez. Remata muy bien, deja sin oportunidad al portero de Puebla. Era el 2-0 y muy rápido que era el 3-0, y todo parecía que era una noche redonda y que no iba a haber problema y que pidan los mariachis de una vez. Y de repente, y bueno, no va a decir nada porque lo vamos a analizar más tarde seguramente, pero no puedes tener un partido así, no se puede.
De acuerdo, mira, aquí hay muchos comentarios, ahorita los vamos a dar lectura a todos. Los invitamos, obviamente, que dejen su like, que nos compartan, que se suscriban, que tienen la campana de notificaciones. Y Ashley, pues que te sigan también en tu cuenta de Instagram, que tienes dinámicas, que pronto vamos a hacer una dinámica con el buen Fer, porque estén atentos ahí de tu Instagram, cómo te pueden encontrar en redes sociales.
Me pueden encontrar como ashley.vasquez-bajo en Instagram, o como en TikTok, ashley.vasquez con doble Z al final.
Pues bueno, ahorita vamos a ir a un corte comercial, no se despeguen de Los Bananeros 1906. Pues bueno, estamos aquí de regreso en Los Baloneros 1906. ¡Ah, cabrón! ¿Quién es ese niño que anda ahí con la sonaja?
Es que se fue mi tío Jacobo. Ahorita dije que regresaba, que se le ayudaba. Pues aquí estoy, Tavo. ¿Cómo estás? Hola, Chli. Hola, Manu. ¿Qué tal? ¡Arriba las Chivas!
Pues bueno, los invitamos a que compren su case personalizado con el buen Fer. Ashley, ¿tú tienes el tuyo por ahí a la mano o estás conectada a tu celular ahorita?
Estoy conectando el celular.
Ah, pues no lo puedo enseñar, pero bueno, son de gran calidad, o sea, estos duran. Tú, Manu, ¿cuándo ya tienes el tuyo del buen Fer o no?
No, ahí está, mira. No, estoy a la espera.
También tienen, yo sé que le vas al Madrid, tienen el Madrid, tienen la selección mexicana.
Oye, tienen para... para
un madridista.
Eso, así es.
Ahora estoy... Ahora me voy a bañar después del programa, cabrón.
La gente de bien.
No. 34 y 14, o 35, perdón, y 14, nada más. Para,
pero bueno, pues
también para mi moto E20.
Para todos los modelos, ustedes mandan modelos en toda la República Mexicana, del jersey que quieran, el color que quieran, incluso si es una foto con su pareja, con sus hijos, ellos tienen los mejores diseñadores, así que es la mejor calidad, se te cae, no le pasa nada, es material de muy buena calidad, entonces no duden más en ir con los amigos de El Buen Fer Protectores. Podamos, Manu, a ver la jugada del 3-0, cuando parecía que se venía la goleada con Chivas. Una jugada que también empieza ahí bien, el Guti desde el bloque medio. También el taconazo que se viene ahí para el Pérez, impresionante.
Sí, y muy buena la corrida de Fernando Beltrán por la...
Otro taconcito, doble tacón.
Y hasta triple, ¿no? Con el del Puebla. Y la termina definiendo muy bien el Piojo Alvarado. Sí, pierna izquierda, por ahí la toca, ¿no? La toca el arquero de Puebla, me parece, pero bueno, el disparo fue fue contundente. Después de eso, Chivas tuvo para hacer el cuarto. Hay un increíble.
Y el quinto y el sexto.
Hay un increíble de Marín que la para.
Marín.
La pelota y la tira por encima.
Fer Beltrán, también tuvo una Nene Beltrán, una diagonal retrasada. El Cone tuvo una tijerita también por ahí.
Sí, es cierto.
Cuando cae el 3-0, Alex Salas, ¿qué pasa en el qué se imagina en el estadio? ¿Que se viene la goleada o aquí se terminó todo? ¿Cómo se vivió? Porque cayó temprano, era con 1.58 por ahí más o menos cuando cayó el 3-0, o sea, queda mucho tiempo, pues.
Pues mucho de lo que escuchaba era que empezaran a dosificar jugadores, sobre todo, bueno, ya se habían hecho un par previo al segundo gol, ya había salido Kate, ya había salido Chicharo, ya habían entrado Pavel.
Ahí están los cambios, mira.
Exacto, entró Pavel y entró Marín, y pues decían, pues hay que, querían darle juego a Víctor Guzmán, pero no por Alvarado, bueno, ahí con la afición que estaba ahí cercana, y también se sorprendieron un poquito cuando salió Beltrán. Yo creo que lo de Brizuela, pues sí se veía venir, un poco, sobre todo por para seguirle dando juego a Carlos Cisneros, pero creo que el sacar a Alvarado y a Beltrán sí...
Le diste el clavo, porque eso mismo de sacar a Alvarado y a Beltrán contra Mazatlán, Mazatlán nos empató cuando precisamente Chivas tenía el control del partido, y sacas a esos dos, no puedes sacar a los dos, saca uno, está bien, pero ellos dos son los que mejor te manejan la media cancha. Si quieres refrescar, está bien, pero tiene que estar fuerza uno de los dos en el campo.
Sí, y más por los que entraron, ¿no? O sea, que fueron Yael y Pocho, que Pocho todavía, pues, desgraciadamente no lo hemos recuperado, sigue teniendo esa irregularidad, y pues vinieron desgraciadamente esos minutos, esos últimos minutos en los que Chivas, pues, aceptó un par de goles, y pues dio al traste un poquito. Es que parece que no, pero ahorita lo platicamos al final lo que significan esos dos goles.
Mira, la que se pierde el Nene Beltrán, Ashley. Solo y...
Estaba difícil porque estaban tres ahí exactamente.
Una sí metió, fue la que metió el Pocho contra Pumas, ¿no? Así parecida esa jugada.
Parecida, sí.
Ahí con Alan Mozo llegando a línea de fondo, mandando una regalada retrasada. Llegando de segunda línea, el rematador. Muy parecida a la que metió Pocho contra Pumas. Pero sí, o sea, Chivas sí tuvo muchas oportunidades de presentar la ventaja y pues los dejamos vivos.
Ahí como hubieras rematado tú, Tavo. Hubieras rematado con empeine o como le hizo. Es que es muy, muy difícil rematar así de villarista, ¿no? Con parte interna y quererla poner al otro lado. Creo que es lo que...
Pero con esa claridad, o sea, con esa claridad que tiene Ferretán, porque es un jugador muy técnico. Creo que sí era para que la metiera, pues. Y mira, aquí hablando ahora sí, la de Marín, Ashley. Esta es la que habíamos dicho que fue Ricardo Marín, ahí viene la jugada. Muy buena jugada de Yael, previo al remate. Y cerca.
Y es que la cosa es que así la pensó, ¿no, Ashley?
Sí, sí se hizo bien la jugada. De hecho, si te fijas, nada más faltó pues darle un poquito más de ángulo al tiro. Pero... O sea, muy buena jugada. Muy, muy buena jugada y muy bien pensado ya. Fíjate que no me había tocado como tal examinar cómo se llevaba tanto Yael Padilla como Marín. Y creo que me gusta cómo juegan ellos dos, porque ambos manejan velocidad. Tanto Yael Padilla como Marín. Y siento que sí sería muy buena dupla meterlos.
Vamos
a lo mismo, ¿a quién sacas?
Yo creo que le bota un poquito la pelota a Marín. Cuando antes de recibir la pelota, como que le bota un poquito y por eso se le eleva. Y ya cuando se le eleva, ya no le da tiempo de esperar a que baje la pelota, sino que la tiene que agarrar de donde está y por eso la vuela.
De acuerdo.
Es que, no es por darte la contra, Manu, pero yo creo que así la pensó, ¿eh? O sea, creo que él sí quería levantarla para precisamente rematar. No, digo, la vi 6-7 veces y dije, bueno, si le bota, pero es que si la controla abajo, tenía un defensa ahí, por eso precisamente se retrasó un poco. Yo creo que sí intentó hacerla así.
Sí, puede ser.
Pero no le salió, pues, al final.
Puede ser, pero yo creo que a la hora del remate sí la agarra muy arriba, ¿no?
Sí,
A ver, vamos a verla otra vez. A ver.
Es que sí parece como que la levanta para rematar, porque él es derecho, ¿no?
No, él es zurdo.
¿Al es zurdo?
No, Marín es zurdo.
Es derecho.
No se sube al camión ni con la derecha. No, es zurdísimo.
Entonces yo creo que...
¿Sí?
Entonces sí hizo un manco al tron, como dice Mano. Sí.
Yo creo que Marín es zurdo.
Que le bota y la quiere matar, y en lugar de matarla, el balón se le sube. Sí, cierto, Mano. Parece.
Pues bueno, ahora sí vamos a leer algunos comentarios, ¿eh?
Solamente él sabrá, ¿no? ¿Qué le pasó? Ajá.
Dice aquí Juan Carvajal, saludos familia balonera, buenas noches, feliz lunes, arriba las Chivas. Después Ricardo Oil dice, saludos chivermanos, no molesten a Ashley. ¿Y de qué año eres, Ashley? Con todo respeto, es que te ves niña y a mí no me cae mal el Atlas, solo el América me cae mal. No, a mí los dos, pero a ver, ¿quieres decir tu edad o que se le imaginen? Que se le imaginen.
No, sí, pues soy del 2002.
Ahí está.
Saquen sus cuentas.
21, casi 22.
Jorge Salazar, saludos patos y arriba las Chivas. Patos.
Ah,
a lo mejor. No, pero pues aquí tenemos una bella dama aquí presente. ¿Cómo que vatos? Ricardo Vélez dice, me encanta la verdad cuando invitan a leyendas de Chivas. Y sí, cuando yo nací este equipo era el máximo campeón de México y hoy no lo es. Pues hay varias circunstancias, ¿no? La falta de inversión, no solamente de Amor, sino también de su papá y otros dueños que estuvieron antes que ellos, pero también... Pues también el cambio de formato de competencia, ¿no, Manu? Antes Chivas ganaba torneos largos, ganando más puntos obtenidos durante todo un año. Después en América tuvo que cambiar las reglas de la liga, meter más extranjeros, hacer torneos cortos, liguillas y todo esto para poder alcanzar al más grande de México.
Ya no sigue estado. Por favor.
Sí,
Manu, sí, pones tristes, cabrón.
Han habido varios cambios, ¿no? Ahí que bueno, algunos bastante cuestionables, luego un torneito ahí de 8 partidos se lo dieron como liga profesional, así que bueno.
Como el Pro de 85, ¿no es un torneo de liga oficial?
Sí, no, bueno, sí es de liga oficial, pero eso lo cambiaron hasta después.
Esto es lo que el América hace con el arbitraje.
Y pues bueno, ahora vamos a ver a cosas tristes, Ashley. Los goles del Puebla, ¿no? Era todo fiesta y carnaval, como hizo un cántico de la porra de Chivas. Chivas es fiesta de carnaval. Y bueno, se terminó la fiesta, se terminó el carnaval y llegó el primer gol de Puebla, en un tiro de esquina, ahí a doble remate. ¿Cómo lo viste tú en el estadio? ¿Si creíste que era un gol de pura suerte y que Chivas iba a meter el cuarto?
Le ganan el frente.
Uh-huh. Justo eso iba a decir, o sea, no, el gol fue error de Chivas, si te fijas, ahí lo tenía el Pocho para poder quitárselo, o sea, ahí la tenía, y el otro pues también, el segundo gol también, pero ahorita del primero, sí, o sea, ve cómo, ay, no.
Aquí Guti estaba cubriendo muy bien la zona, no sé por qué se movió, ahí se tenía que haber quedado, porque ahí fue donde fue el remate. Uh-huh. Se sale de su zona, y ahí pues ya descuidan el primer palo y cae el gol de... ¿Sí? El primer gol de Puebla, Alex Salas.
Se abren los dos, ¿no? O sea,
no, Guti
se va hacia cubrir el poste y Pocho, pues, al ver que Guti se va y él se le adelantó, o sea, porque vio Pocho de frente, que el balón fue recentrado. Yo también ahí le echo un poco culpa a Orozco. No sé, también Ashley quería comentar algo.
No, justo que fue error de Chivas, o sea, el gol fue error de Chivas.
Triple, ¿no? Podríamos decir ahí. Porque es como marca
y lo peor, Manu.
Personal o mixta, ¿cómo le llaman?
No sé, una marca mixta, uno está en zona, otros en personal. Pero ahí el error de. O sea, hubo, como dices, error en la marca personal de Pocho y error en la zona de Guti, porque Guti sí estaba bien en la zona que tenía que ocupar, pero se salió de su zona. Y ahí fue el error. El segundo gol, Manu. Sí. Ahí donde ya empezó un poco de temor, ¿no? De que, a ver, ¿qué va a pasar aquí? O sea, ¿nos van a empatar el Pueblita?
Era lo que platicábamos en programas anteriores e incluso en retransmisión de partidos, ¿no? De repente...
¡Ay, mozo!
Recibe un gol y los demás se le vienen en cascada, ¿no? No pueden parar al rival, no sé por qué. Y sí, a ver, ahí ¿por qué nadie le avisa a Mozo que puede reventar la pelota? ¿Por qué siempre ese afán de salir jugando cuando tienes a todo el equipo rival enfrente? No sé si la quiere salir jugando o es una falla en el control. También tengo la misma duda que con con Ricardo Marín en la jugada anterior, porque hay un desvío antes. Ahí la desvió en defensa de Chivas. Oh, no. Pero mira cómo la deja.
Sí, la desvió el Guti.
Pero mira cómo la deja Mozo ahí.
Para empezar, ahí el túnel a Castillo.
Sí, sí, en el desborde.
Ay, Castillo.
Ahí, mira.
Sí, o sea, Castillo retrocedió en vez de, por ejemplo, barrerse o... Bueno, es que también ahí estaba difícil tomar una decisión, pero pues sí es un cúmulo de errores, ¿no? Castillo, Guti, pero ahí pues sí, Mozo, la verdad que ha hecho un gran torneo, pero ahí sí le faltó,
por ejemplo,
¿cómo podría decirlo?
Pasado, hay una jugada en el primer tiempo que mete un tiro centro, un jugador de Monterrey, y Mozo se barra y la deja muerta ahí en el área chica.
Casi mete autogol, fue al poste.
Sí, fue al poste, de milagro no fue gol.
Ahora, en la conferencia de prensa, Alex Salas dijo, Fernando Gago, que no es un mal manejo de partido, que fueron desatenciones.
Falta de atención.
¿Tú cómo lo viste el cierre del partido? Bueno, sabemos que te gusta salirte temprano del estadio por temas de tráfico y eso, pero ya viéndolo en repetición y todo eso, o sea, ¿cómo viste los últimos 10 minutos ya con el tiempo añadido?
Yo prácticamente desde que sacaron Alvarado y Beltrán me quedé unos 5 minutos, yo creo, algo mucho. No, sí, casi.
O sea, tú te saliste y iban 3-0.
Sí, pero me salí desde unos 80 minutos, 85 por ahí, y ya tenían 9 minutos, 11 minutos ya tenían que habían hecho los cambios, menos el de Yael, que creo que se fue. Bueno, también más o menos por ahí. Fueron los cambios antes del segundo gol, al 74, al 69, al 74, y no recuerdo cuál fue el otro. A ver, los cambios fueron al 55, al 74, y luego al 85. Precisamente cuando hicieron el cambio por Yael fue cuando yo me dirigía a la salida, y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando sacaron al Piojo y a Beltrán, que dije, bueno, híjole, pues ya se acabó el partido, yo creo que ya no pasa nada, y empecé a escuchar los goles y los abucheos por los goles. Entonces me puse a ver el juego en el celular, y pues yo creo que eso fue, Tavo, el haber sacado todo.
No es de huevo hacer 5 cambios, no es de huevo. No
es de huevo, y a lo mejor... Lo de Piojo yo sí decía, está bien, pues hay que descansarlo, es el mejor jugador de Chivas, hay que darle un poco de descanso para que esté bien preparado para el siguiente partido, pero ya cuando sacó a Beltrán, prácticamente se perdió todo el medio campo, y aparte con esos errores, o sea, porque uno fue error a balón detenido en tiro de esquina, y el segundo pues sí, Castillo, que ya tenía un buen rato jugando, deja pasar un balón, desgraciadamente Guti trata de cortar ese balón y lo único que hace es meterlo un poco más a la trayectoria de Herrera, y Mozo, que no ve, está atrás de él Herrera, trata de hacer un control, que yo creo que lo que debió de haber hecho es despejar, porque no ve precisamente, mira, ahí se llevan a Castillo, desgraciadamente. El Guti pues trata de cortar, para que si no llegaban esos dos que estaban en el centro, y ahí Mozo no entiendo por qué quiso controlar. Ahí es donde no entendí. Algunos dicen que peca de soberbia, pero yo sí creo que el mal manejo de partido, dice Gago, que no fue, porque eso sería atribuible automáticamente a él, no a los jugadores, y él le llama atención, y ya él pues le pasa
la... Pero por ejemplo, fue culpa de Gago la que falla Marín, la que falla el Nene Beltrán, la que falla
pero yo creo que los cambios sí, todos les salieron mal,
exacto, ahí sí. Y no es la primera vez, Manu, que se equivocan los cambios Gago,
no, pues acuérdate lo que pasó en los Mazatlán.
Ahora, tú que estuviste en el estadio, Ashley, cuando cae el 3-2 de Puebla y que el árbitro añade mucho tiempo de compensación, ¿cómo era el ambiente ahí en el estadio?
Estaban enojados, estaban muy enojados, y me incluyo, o sea, yo también, te digo, pues, o sea, yo estaba de ese lado de la portería, estaba en ese tiro de esquina, yo sentada, entonces vi cómo le hacen el túnel a Castillo, vi cómo el Guti no llega bien al balón, y veo cómo la entrega Mozo y tú dices, no inventes, o sea, lo ibas ganando. Ibas 3-0 y ya te metieron 2 goles por 2 errores tuyos, o sea, de Chivas.
Y un minuto después de que cae el 3-2, todavía Puebla tuvo otra.
Sí, sí, o sea, tuvieron la oportunidad hasta de empatarlo, 3-3. Pero, o sea, volvemos a lo mismo. No hay partido en Chivas que no queden limpios. O sea, siempre ha sido un gol mínimo y en este fueron 2 goles. Pensamos que nos íbamos limpios y no. Ya al último, yo no diría que sea... Yo creo como que se confiaron hasta cierto punto porque, si te fijas, empezaron a ir hacia atrás en vez de seguir hacia adelante. Y, ay, Dios, yo creo que no, o sea, eso fue súper malo y hasta para estadísticas, a ti que te gustan las estadísticas, pudiéramos haber agarrado una mejor posición en la tabla y ahora por los goles, pues, se va todo, ¿no?
A ver, pues vamos a ver cómo está la tabla general. Manu, ¿cómo ves? Platícanos.
Mira, yo creo que hay 10 lugares para 11 equipos, ¿no? Creo que de Santos para abajo están ya eliminados, pero fíjate cómo del Monterrey, que tiene 28, al equipo de Chivas, hay solamente 6 puntos nada más. Del 3 al 9 solamente 6 puntos de diferencia. Me sorprende el trabajo del Querétaro, que es uno de los rivales próximos de Chivas. El último partido de local es justamente contra el equipo de Gallos y que se le suele indigestar a Guadalajara. Necaxa muy bien, ¿no? Con sus nuevos refuerzos extranjeros, ahí metido en el sexto lugar. Creo que Chivas tiene con qué pelear un cupo directo, pero sí tiene algunos partidos complicados, ¿no? Donde estas desconcentraciones, por ejemplo, contra Pachuca, no te las van a perdonar. Tienen un nombre como Salomón Rondón, como Idris y como Eric Sánchez que juegan a otro nivel, y si tú te distraes, si tú haces esas facilidades, pues no te van a perdonar. Toluca primero. A mí
el chiquito me da miedo que le meta gol a Chivas, ¿eh?
No.
Tiene mucho gol.
No responda. Bueno, Toluca primero, América segundo, Monterrey tercero, Cruz Azul cuarto, Pachuca quinto, Necaxa sexto. Eso hasta el momento serán los clasificados directamente, ¿no? El primer play-in sería Tigres contra Querétaro y el segundo Chivas contra Puma.
¿Y el Atlas ya no alcanza para calificar matemáticamente?
¿Quién?
El Ratlas.
No, ya no.
Oh, pues yo tengo la duda, pues, porque soy muy malo para las matemáticas, pero qué bueno que me llevas. Pero bueno, ahorita hablaste de Rondón, del Pachuca. Este jueves tendremos la prueba contra Pachuca. Pero también algo que a pesar de los 2 goles de Chivas, Alex Salas, pues Chivas venía de no recibir gol contra la American Liga, de no recibir gol contra Monterrey.
El tema de Atlas, perdón. Qué lástima que ya está fuera, ¿no? Porque, bueno, si toca un Chivas Atlas es un paso automático a la siguiente fase. Así que a mí sí me molesta.
Sí, estaría súper bien.
Atlas,
pero te voy a decir, creo que yo sí he visto una mejora defensiva a Alex Salas de lo que era Briseño, lo que ha sido Tiva, porque, o sea, Tiva lo hemos criticado mucho, pero ahora que se puso la mascarilla de Batman, cabrón, se me transformó el güey, ya es otro.
Sí, la verdad, todos nos pusimos la de Batman, ya ver, ahora el buen Tiva está jugando perfectamente, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, si bien Chivas, pues, está jugando cada vez mejor, es precisamente defensivamente esportiva, pero también un comentario ahí de la tabla. Fíjate lo importante que son estos 2 goles. Si esos 2 goles no hubieran entrado de Puebla, con solo ganarle a Pachuca, pasamos a Pachuca por diferencia de gol.
Es verdad, sí.
Eso es muy importante. Lo bueno también que Tigres va al clásico contra Monterrey, y Querétaro con Mazatlán, Necaxa contra Santos. Esos creo que a lo mejor podemos esperar que ganen, pero imagínate si por ahí saca un empate Tigres y Monterrey, creo que, y Chivas le gana a Pachuca, pues podría podrían subir uno o dos lugares, ¿no? No sé ahorita qué diferencia tiene Tigres. Creo que también tiene más 5, ¿no? Sí, más 5. Sí. Entonces imagínate la importancia. O sea, Chivas tendría más 5, ganando la Pachuca y empatando Tigres, rebasaría a dos jugadores, digo, a dos equipos, y aunque Necaxa y Querétaro ganaran sus partidos, Chivas bajaría al séptimo, faltando 6 puntos. Fue muy importante, la verdad, esos dos goles. Espero que no vayan a costar al final.
Oye, ¿qué me dices del Tapatío, de la cantera rojiblanca? ¿Cómo les fue?
Pues bien.
Este Tapatío, un equipo muy raro, ¿no? O sea, que no gana de local, pero de visitante. Titanazo, siempre gana.
Titanazo, la verdad, ese equipo. Creo que solamente en la temporada ha perdido con la UDG de visita. Y nomás uno o dos empates de local y puras derrotas. Ahorita se encuentran en séptimo lugar. Bueno, aquí estamos viendo la alineación. Vimos a un organista nuevamente en su punto, metiéndole pases a Sánchez para un par de goles de él. Y creo que si bien, como dices, organista ha estado en Chivas, lo han mandado a San Luis, regresa. Sí estaría bien quizá darle una oportunidad para jugar, pero bueno.
Tres partidos, para verlo bien, porque también si lo metes nomás un partido, 10 minutos, pues qué chingados ves en esos 10 minutos.
Partidos amistosos.
O sea, una verdadera oportunidad y ya decir, ya tiene, o sea, 24 años, no manches. ¿Qué esperas? ¿Que esté como la morsa ya de 26 con bastón para debutar? Exacto. ¿O qué?
Entonces van Tapatío, tiene 19 puntos, ahorita está en el primer lugar de play-in, o sea que recibiría a Lebrijes en este momento, y todavía le quedan un par de partidos este jueves. ¿A qué horas vas a hacer la previa, Tavo? ¿A las 9?
Sí, aquí es el partido.
En Tlaya contra... Y sería su último partido, quizá lo podemos estar aquí monitoreando.
Bien. Ahí vemos, a ver si... Porque no, se nos olvidó decir que el jueves tenemos de invitado a Miguel Ponce, medallista olímpico, canterano de Chivas. Bien. Entonces puede que cambie la hora del programa por el invitado. Ahí le estaremos anunciando en las redes sociales para que estén atentos. Pero sí, pues otro partido el jueves. ¿Y cómo le fue a las subs?
Pues las subs está... la sub de... Sobre todo la sub-18 está de super líder en este momento. Le ganó fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero al final le ganó con un par de goles a Puebla este fin de semana, y se encuentran ahorita en el primerísimo lugar, y quizá muy difícil que los muevan de ahí, porque también han tenido un gran desempeño. Sabemos que en la sub-18 varonil, como en la sub-19 que ya es profesional femenil, existen los tiempos extra, los tiros de penal para un punto extra, y ellos solamente han fallado en 2 partidos de 14 juegos jugados. Tienen 12 puntos extras de penal y tienen 45, y su más cercano perseguidor es Rayados de Monterrey con 36 puntos. Entonces yo creo que la sub de 18 va en caballo de hacienda para ser primerísimo lugar. Y
la otra sub.
Y la sub-23, pues empató a 2 y ha ido.
Con Mateo titular, ¿no?
Sí, con Mateo y con
Brígido
también de titular. Han tenido 5 victorias, 4 empates.
¿Y qué fue de la Hormiga González?
También jugó y anotó el segundo gol precisamente contra Puebla. También jugaron Brígido, la Hormiga y Mateo. Mateo precisamente le pone el primer pase para el primer gol de Chivas sub-23, y el segundo gol es de Armando González. Es Ariel Castro el primero, el que anotó al minuto 9 a pase precisamente.
Que Ariel Castro también ya ha sido convocado, no ha debutado, pero ya ha sido convocado, sí, con el primer equipo. Mira, aquí le están proponiendo matrimonio a Ashley.
Qué barbaridad.
Vámonos.
A ver. Que cuando Chivas sean campeones, dice. No, pues imagínate de aquí que sean campeones.
Todavía faltan.
Oye, dice. No, y aparte dice abajo y arriba la 4T, Alejandro. Ah, en tus meros moles.
También.
Buenísimo el debate de anoche, ¿no, muchachos? Iba, buenísimo.
También que ibas, David.
Buenísimo para que te dé sueño. A mí me arrulló, la verdad, el debate presidencial, pues, de anoche.
Yo nomás Yo nomás de ver al candidato ese que ni conocías, de MC.
Chihermano.
Y todo, el Maynes, que nomás se la pasó todo el rato sonriente.
Parecía Marco Antonio Regil, güey.
Qué barbaridad. Bueno, y la Sub-23 está en noveno lugar, está ahí peleando con León, Cruz Azul, Juárez, Puebla, por ahí están a 3 puntitos. A León solamente 1 punto y pues ojalá le echen ganas para que también clasifique, ¿no? Que pueden llegar hasta clasificar en los del quinto lugar o hasta cuarto, dependiendo. Van contra Pachuca, que no es nada fácil. Pachuca es cuarto lugar en este momento.
Pues bueno, como les mencionamos, tenemos el jueves con la previa del Chivas Pachuca con invitado especial. Pero ya es hora de despedirnos, agradecerte, Ashley, por haberte conectado esta noche y otra vez invitarlos a que te sigan en tu cuenta de Instagram.
Sí, ahí está, abajo, la pueden ver, estoy como ashley.vasquez_. Y pues nada, gracias a ustedes por invitarme. Estuvo muy divertido hoy con los intros de Alex Salas.
Ahora tú haz los tuyos, Ashley, los que tienes.
Pon uno acá de... Ah, mira, ahí estás.
Y el otro así.
Mis cosas especiales.
Y tú también tienes el de sí, y luego el corazón. Oh,
el corazón.
Y... Ahí está, era. Para todos.
Para que vean, ¿eh? Somos únicos.
Manu, un gusto también compartir cámara con ustedes y...
El gusto es
y
mío.
Conocerte.
El gusto es mío. Gracias. Ojalá se repita pronto.
Sí.
Para hacerte mano por conectarte esta noche.
Gracias a ti, Tavo, Alex, como siempre, Ashley, un gusto. Como siempre, muy contento de venir a platicar con ustedes de fútbol y del rebaño sagrado. 3 puntos, contentos con la victoria, pero mucho por trabajar, ¿no? Viene un rival bastante complicado.
Vámonos, Alejandro Salas.
Vámonos, Tavo, un gusto, Ashley, un gusto, Manu, como siempre. Y bueno, pues aquí como le gusta.
Y ya la Madrid jugando, mañana.
Estar jugando con los...
Va a estar bueno ese partido, No, y aparte, pues yo. Va a estar bueno el partido de Manchester City contra Madrid mañana.
De veras.
Partidazo.
Mañana
del
Madrid.
Yo me pongo mañana la de Manchester City y ahí la tengo, la de Haaland.
Ay, Dios.
A Madrid.
Madrid.
Mañana.
Let's go, City. Let's go, City.
No.
Always blue.
No va a quedar así, Tavo. No va a tener dónde esconderse, el pobre. Pero bueno.
Veremos.
Y si no, nosotros, así, vamos a terminar así. Así es, vamos.
Bueno, pues esto fue. Saludos. Esto fue Los Baloneros 1906. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches para todos. Arriba las Chivas.
Arriba las Chivas.
Hasta luego.